Desde este pasado viernes, amados hermanos, en la capilla de nuestra Academia Cristiana, el Señor puso en mi corazón poder orar y enfatizar y por la salvación del alma de nuestros niños. Sin duda ellos tienen luchas y necesitamos orar por la salvación de sus almas. Necesitamos orar por nuestras propias vidas. Algún día nos vamos a presentar delante del Señor. Y la palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. También dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre. Hicimos varias cosas y el Señor les dirá, pues nunca les conocí. Hay otro pasaje en el libro de Lucas, cuando el Señor les dice que muchos vendrán a Él o en aquel día, los leo aquí, cuando habla en Lucas 13, escuchen solamente, dice, le preguntó alguien al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti, Señor, hemos comido, bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, dice la palabra del Señor. Y compartíamos con ellos en Efesios capítulo 2, cuando la Biblia nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y quiero que me sigan de cerca, recuerden los niños lo que hablábamos y también nuestros demás niños, por supuesto, y los adultos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos que reconocer que sin Cristo estamos muertos espiritualmente. La paga del pecado es muerte. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. En la muerte física, el alma se separa del cuerpo. La muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Y cuando una persona muere físicamente, su cuerpo queda inerte, el cuerpo queda allí, el cuerpo se lleva al sepulcro, pero el alma vive. El alma va con Dios o separada de Dios. Inmediatamente, Cristo Jesús, nuestro Señor, enseñó la historia del rico y Lázaro. El rico era un hombre que hacía banquete todos los días con esplendidez. Y Lázaro era un mendigo que se sentaba a la puerta del rico, lleno de llagas. Y solo los perros venían y tenían misericordia de él y le lamían las llagas, así dice la Biblia. Pero llegó el día en que cada uno murió. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico. Y dice la Biblia, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y ese hombre podía ver desde la parte de abajo del Hades, o desde la parte inferior, como en la parte superior, llamada el seno de Abraham, ahí estaba Lázaro, siendo consolado, y él estaba atormentado en llamas. Este hombre podía sentir sed, tenía memoria, podía hablar, porque llamó al padre Abraham, podía sentir lo que estaba pasando, y le pide al padre Abraham que le permita a Lázaro mojar la punta de su dedo en el agua y que refresque su lengua. Él estaba atormentado en esa llama y el padre Abraham le dijo: hijo, pues tú tuviste bienes, él tuvo males, él es consolado acá, tú eres atormentado. Y no necesariamente que el tener bienes es lo que nos condena o tener males es lo que nos salva, sino en medio de nuestras circunstancias, ¿qué hicimos con Moisés y los profetas? ¿Qué hicimos con la palabra de Dios? Sin duda, este rico rechazó a Dios. Aún creemos que Lázaro les estuvo testificando, porque él mismo, cuando ya vio que no podía salir de su condición, le pidió al padre Abraham que mandara a Lázaro para que le testificara a 5 hermanos que él tenía. Y el padre Abraham le dijo: nadie puede. Bueno, pero es que si Lázaro va y les testifica, bueno, tienen a Moisés y los profetas, tienen las escrituras, Moisés, el Pentateuco, los profetas, los demás libros del Antiguo Testamento, y le dijo: si no creen la escritura, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer aunque alguno se levantara de los muertos. Bueno, esta historia, no es una parábola, nos muestra que hay dos lugares. Después hemos enseñado las diferentes situaciones. El seno de Abraham, en el momento que Cristo murió y ascendió, él se llevó consigo todas las almas que estaban ahí en el seno de Abraham. El seno de Abraham, o llamado el lugar el Hades, el Seol en el hebreo, que es el lugar donde van los muertos, es un lugar que muy probablemente, ¿verdad?, está en el centro, no sé si en el centro de la tierra, pero nos habla la Biblia que Cristo, en Efesios, les voy a dar este pasaje, solamente para hacer mención, en el capítulo 4 dice: descendió primero a las partes más bajas de la tierra, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿verdad? Creemos que ese pasaje se refiere, o ese versículo, al hecho cuando el Señor Jesucristo llevó todas esas almas, ¿verdad?, que estaban ahí en el seno de Abraham. En el seno de Abraham era la parte donde estaban siendo consolados, y eran todos aquellos que habían muerto confiando en Cristo, o confiando en aquel que habría de venir, creyendo lo que Dios había revelado en su palabra, iban al seno de Abraham. Los que rechazaban a Dios, su palabra, iban a la parte de abajo de ese Hades, y había tormentos. Entonces, en el momento que Cristo ascendió a los cielos, se llevó todas esas almas al cielo. Uno dice: bueno, ¿por qué antes no iban al cielo? Bueno, porque Cristo todavía no había muerto. Y cuando Cristo murió, ¿verdad?, él llevó cautiva la cautividad, él fue el primogénito de la resurrección, finalmente se consumó históricamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y él entró como un caudillo vencedor, y consigo todas esas almas que estaban esperando entrar al cielo, en ese lugar de consuelo. Ahora, ese lugar, cuando una persona muere habiendo aceptado a Cristo, ya no va a ese lugar, sino va directamente al cielo, a la presencia del Señor. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Pero las almas que mueren sin Cristo todavía permanecen o quedan, van directamente al Hades, a ese lugar de tormentos. Al final de la gran tribulación, al final del milenio, dice la Biblia que el Hades entregará a los muertos que hay en él, Y todas esas almas van a presentarse, van a ser resucitadas físicamente, sus cuerpos, con cuerpos preparados para sufrir por toda la eternidad en el lago de fuego, y se van a presentar delante de Cristo en el juicio del gran trono blanco, y se va a revisar en el libro de la vida, sus nombres no estarán escritos allí, y van a ser juzgados según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el lago de fuego. Pero mi énfasis en todo esto es recordar y hacer ver a nuestros niños, y también a cada uno de los que aquí estamos, la importancia de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. No por el hecho de que yo pertenezco a una familia cristiana, ya voy a irme al cielo. No por el hecho de que vengo a la iglesia y conozco de Dios y sé orar a Dios, por eso voy a irme al cielo. Yo necesito tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Yo necesito reconocer a Cristo como mi Salvador, arrepentirme de mis propios pecados. Yo les enseñaba a los niños que Cristo murió por nuestros pecados. Fueron por nuestros pecados. Lo que me condena son mis pecados. Lo que trae culpa, condenación, son mis pecados. Cuando un niño nace, cuando un bebé nace, si ese bebé muere, va al cielo. Aunque nace en pecado, hay un principio, la Biblia, David dijo, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Ese niño nace contaminado con una naturaleza pecaminosa, pero él no ha llevado a cabo ningún pecado voluntario. En cierta manera, el pecado de Adán nos alcanza, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, en Adán todos mueren, dice la Biblia. En Adán todos mueren. También dice el otro principio, pero en Cristo todos serán justificados. ¿Eso es universalismo? No. Pero hay esta realidad. Cuando una persona nace, está muerta, ¿cómo se llama? Está separada, está contaminada, afectada por el pecado de Adán. ¿Sí? Está afectada por el pecado de Adán. Pero si muere en ese estado de inocencia, va al cielo. Porque en Cristo todos serán justificados. Todos en Cristo. Cristo, todos están bajo la sangre del Señor Jesucristo, todos los que hemos nacido en pecado. Pero llega un momento en la conciencia, ¿en qué momento? Yo les decía a los niños, no sabemos. Cuando el niño sabe decidir que algo, es consciente de que algo es pecado o es una desobediencia deliberada. En ese momento, el niño, y digo el niño porque es el momento cuando empieza la etapa de la conciencia, nadie empieza la etapa de la conciencia a los 12, 13 años o a los 20. Ahora, no sabemos en qué momento un niño pasa de ser un ser inocente a un ser consciente de lo que hace, de lo que hace. Hay una, en el libro de Jonás, cuando Dios le dijo a Jonás que si él no podía tener misericordia de Nínive, ¿verdad? Siendo Nínive una ciudad así y que había un determinado número que no podían distinguir entre su derecha y su izquierda. Y algunos piensan que probablemente se refiere a niños, niños. Y voy a leer esa porción, amados hermanos, en el libro de Jonás. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. ¿Verdad? Estamos como los niños, ¿verdad? ¿Verdad? Mateo ahorita está aprendiendo first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Los números, ¿qué son? ¿Ordinales? ¿Sí? Y le dice a la maestra, a ver, ¿cuál es third? Y ahí empieza, first, second, third. Y así estamos con los profetas menores, ¿no? Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Bueno, ¿qué dice Jonás? ¿Dónde está Jonás? Al final, dice versículo 10 de Jonás 4, dije, y dijo Jehová, ¿tú tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Ahora no estoy dando como absoluto esta interpretación, ¿verdad? Pero hay una interpretación de que probablemente cuando los niños no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, a veces no son conscientes. Hay cosas de que ellos no son conscientes. Hay una etapa de inocencia. Eso es una realidad. Ahora, ¿por qué el niño también es afectado, está contaminado por la naturaleza pecaminosa? Y quiere hacer su propia voluntad, quiere hacer esto, quiere lograr esto, quiere exigir que le den de comer a la hora que él quiere, quiere que le quiten su molestia, ¿verdad? Cuando el pañalito está mojado, ¿verdad? O sucio y demanda y él no se pone a pensar, ¿verdad? Ay, mamá está dormida, voy a esperarme tantito, ¿verdad? Él va a exigir y muchas otras cosas. ¿Qué podemos decir? Pues es natural que alguien necesite, demande estas cosas, pero llega un momento en que vemos la contaminación, la afectación, pero no hay una conciencia en la que pueda él decir, sé que esto está mal, sé que esto no debo hacerlo, pero lo voy a hacer. No hay esa conciencia. Pero llega un momento en que esa conciencia llega a sus vidas. Y uno como padre debe saber cuándo mi hijo es consciente de lo que está haciendo. Es consciente. Y una de las cosas, amados hermanos, una de las cosas que tenemos que tratar también con nuestros niños, y a través de la disciplina también cuando son pequeños, es porque para que ellos sean conscientes. No es que estoy tratando de apurar su conciencia. Hay una etapa de inocencia. Pero ellos tienen que saber que hay una diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero cuando un niño pasa ese umbral de la inocencia a la conciencia, ¿en qué momento? No hay una edad establecida. Y ese niño comete un pecado. Él ya sabe que la mamá le dijo, no agarres de esas galletas. Él ya sabe que sí. Y el niño va y agarra una de esas galletas. A veces lo hacen, le gusta la galleta, le gusta el chocolate. Bueno, no es consciente. Pero él ya está grande, suficiente y sabe que eso está mal. Y lo hace. Ese pecado ahora se convierte en un pecado. Y un pecado de él, de sí. Es un pecado deliberado y ese niño ahora ha pecado voluntariamente. Y es culpable de ese pecado. Puede tener 4 añitos, es muy probable. Ahora, estoy dando una edad, no estoy diciendo que esa es una edad que es. Pero en los tiempos que estamos viviendo, y debido también al ambiente y las cosas, nuestros niños entran a la etapa de conciencia más temprano que muy probablemente años anteriores. Y vuelvo al punto de decir, como padres debemos ser conscientes, saber discernir. Pero lo interesante es esto, ese pecado que el niño comete ya consciente, él es culpable de ese pecado. Él es culpable de ese pecado. Si un niño de 6 años los niños más chicos que tenemos en la academia. 5 años, 4 años. Y uno como padre puede discernir, 3 años. Desobedece deliberadamente. Y ese niño muere. ¿Me están escuchando? Está separado de Dios. Está separado de Dios. Ahora, hay muchas cosas en el hombre natural que demandamos de nuestros niños. Les pedimos que cierren sus ojos, que oren, que se memoricen ciertos versículos. Y ellos lo hacen como parte de un entrenamiento. Pero debemos orar que Cristo venga a salvar sus almas. De modo que el Espíritu Santo ponga convicción en sus vidas y haya en ellos un primer amor, haya en ellos el gozo de hacer la voluntad de Dios. Uno de los peligros que tenemos cuando nuestros niños crecen en un ambiente, un buen ambiente, y rodeados de palabras, rodeados de cánticos, rodeados de otros niños y que hablan, es que ellos pueden llegar al punto en que no sean conscientes de su necesidad de Cristo. Y esa ha sido mi carga. Esa ha sido mi carga para con respecto a nuestros niños. Gracias a Dios hemos visto a algunos de nuestros niños hacer decisiones por Cristo. Gracias a Dios por eso. Pero aún así, Dios nos va a pedir cuentas por estas almas. Y los padres somos los primeros que debemos estar orando por sus almas. Y que a veces les podemos pedir cosas que no están ellos. No han entrado al reino de Dios. No pueden ver el reino de Dios. Y no podemos esperar y decir, bueno, pues ya algún día lo van a entender. Necesitan de Cristo. Y necesitamos orar para que Dios haga obras espirituales en sus vidas. Aún en su corta edad. ¿Puede acaso un niño rendirse al Señor? ¿Puede acaso un niño decir, Señor, yo te entrego mi ser, mi vida? ¿Aún no dice la Biblia que todos los que vienen a Cristo deben ser como qué? Como niños. Como niños. Vaya por favor conmigo ahí a Mateo 18, en esta porción de las Escrituras, en Mateo 18. Versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, Mateo 18, 1, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dice, versículo 2 de Mateo 18, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Un niño se humilla, reconoce, sí, yo hice mal. Sí, yo pequé, pero oro para que no sea solamente palabras que nosotros ponemos en ellos. Este pueblo, dijo el Señor, ¿verdad?, de labios me honra, pero su corazón está, ¿se acuerda cómo dice? Lejos de mí. Y su temor de mí es solamente, ¿qué? Un mandamiento que les ha sido enseñado. Y oro para que nuestros niños, aún nuestros jóvenes, No digan, bueno, pues sé que tengo que hacer esto, pues esto es lo que quiere mi papá, esto es lo que quiere mi mamá, esto es lo que yo sé que es lo mejor, pero pregunto, tú personalmente, ¿has tenido un encuentro personal con Cristo? Quiero que me escuchen todos nuestros niños que están aquí. ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo? Ahora este pasaje de Mateo 18 también habla de las consecuencias que hay para aquellos que hacen tropezar a estos pequeños. Mira el versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en qué? En mí. Un niño puede creer. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Versículo 10, mire, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Y obviamente un adulto tiene que volverse como un niño, reconocer que ha hecho mal delante de Dios. Ahora el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio es muy sencillo, ¿no es cierto? El Evangelio no es obviamente, cuando argumentamos que una persona no necesita creer en Dios y tenemos que argumentar en contra de pues una teoría de la evolución, pudiéramos hablar de muchas cosas científicas o cosas aquí, darle argumentos, pero realmente el carcelero, ¿qué pasó con el carcelero? ¿Qué puedo hacer para o qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Creer que he sido creado por Dios, me he separado, he pecado contra Dios, estoy separado de Él, estoy muerto en mis delitos, en mis pecados. Pero Cristo, Dios mismo, se hizo hombre y fue a la cruz y Dios puso en Él, ¿qué puso en Cristo? Mis pecados. Entonces, Cristo murió por mis pecados. Él ya murió por mí y ahora yo pongo mi fe, mi confianza en Cristo. Cristo, tú pagaste por mí. Tú cumpliste lo que Dios demandaba. Yo te acepto como mi Salvador personal. Y Dios, oremos para que el Señor haga esta obra espiritual en nuestros niños. No solamente esto, sino otras obras espirituales en ellos. Esta es la carga de nuestro corazón en esta noche, hermanos. Estemos orando por ello, por favor. Pero vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes de venir a Cristo? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Qué dice ahí el versículo 5? Juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, tenemos que reconocer que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La paga del pecado es muerte. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, ¿verdad?, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida. Y dice, ¿cómo dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 5 y versículo 8? Este versículo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Entonces, todos los niños aquí, yo creo que todos los que están aquí en este santuario ya son conscientes de cuando cometen un pecado o cuando desobedecen. Y necesitan, así como voluntariamente han pecado, necesitan voluntariamente, es decir, por decisión. Y no es tanto de que tu decisión sea, sino aceptar la necesidad de que aceptes la salvación que Dios quiere darte en Cristo. Sencillamente, confíes. ¿Qué es aceptar? Confiar. ¿Qué es creer? Confiar. Yo confío. Dios dice en su palabra que Cristo me puede salvar. Yo necesito ser salvo. Yo confío en eso. Yo lo acepto. Él es el que me salva. La salvación es por gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor. Es un don de Dios. Dios no te pide a ti, mira, quiero que tú hagas esto para entonces salvarte. No, la salvación es por gracia. La salvación es Dios quien lleva a cabo la salvación. Pero la salvación es por medio de la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios te muestra, has pecado, el pecado te separa ¿de quién? ¿De Dios? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Pequeños? ¿Me están escuchando? El pecado nos separa de Dios y si muero, ¿a dónde se va mi alma? Si estoy en mi pecado. Al infierno. Pero Cristo murió por mis pecados. Y yo necesito confiar en Él. Y pedirle que me salve. Y que me haga una nueva persona. Hay un nuevo nacimiento. He nacido en la carne. Decía, así, he nacido físicamente, estoy vivo. ¿Sí? A ver, levante la mano que está vivo. Todos, ¿verdad? Están vivos. Pero si alguien no tiene a Cristo, aunque está vivo, ¿está qué? muerto espiritualmente. Entonces, cuando pongo mi fe en Cristo, Cristo viene, Dios viene y por gracia, no lo merezco, Él me hace nacer espiritualmente en el reino de Dios, entrar al reino de Dios. Y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Y ahora tengo vida espiritual. Dios me da un corazón nuevo. El Espíritu Santo viene a morar a mi corazón. Dios me perdona de mis pecados. Y eso produce gozo a mi vida. Inclusive me da confianza. Me da alegría, gratitud. De que ahora estoy bien con Dios. Mis pecados me separaban de Él. Pero ahora estoy bien con Dios. Ahora, yo no necesito todos los días pedirle a Cristo que venga y me salve de la condenación. Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, os es necesario nacer de nuevo. Y es una acción instantánea de una vez por todas. Yo sé que a veces tratamos de saber si o que se confirme la decisión que alguien ha hecho, porque puede o confundirse o puede que no entendía, y verdaderamente el Señor tiene control aún de eso. Cuando una persona realmente, en qué momento, y yo creo que es bueno, porque hay estar insistir en eso, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos de juzgar a una persona si es salva o no es salva. Creo que tenemos que tener discernimiento de Dios para hablar con nuestros hijos y decirle, hijo, ¿tú le pediste a Cristo? ¿Hubo un cambio en tu vida? ¿Cómo saber si alguien verdaderamente es de Cristo? El corazón es engañoso en cierta manera. Y el enemigo trata de poner dudas. Y yo creo que también, amados hermanos, tiene mucho que ver nuestra falta de fe en lo que Dios ha dicho. ¿A qué me refiero? Y espero que Dios me ayude a ser claro aún con nuestros niños. Pero como que hay ese sentir o esa percepción de que yo tengo que sentir algo. Yo recuerdo, voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo acepté a Cristo, yo acepté, varias veces a Cristo, porque no me sentía seguro. Yo recuerdo un momento que leí un folleto o un artículo de un determinado hermano y él decía que sencillamente tengo que creer lo que Dios dice. Había momentos en que yo me sentía salvo, otros momentos en que no me sentía salvo porque tenía luchas, tenía faltas y no quiere decir que el hecho de que ya soy de Cristo no quiere decir que ya no voy a pecar. Es decir, ya no puedo, ya no tengo luchas. Es muy probable, y no es muy probable, que se incrementen mis luchas. Porque ahora en mi ser existen dos entes, si podemos decirlo así. El nuevo hombre que es Cristo y el viejo hombre. Y dice que la carne, los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu y los del Espíritu contra los de la carne. Vamos a apagar los aires, hermanos, si eres tan amable. Y en Romanos 7 encontramos, hemos dicho otras veces, quiero hacer lo bueno y no lo hago. Con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne, ¿a qué ley? La del pecado. Ese es lo que naturalmente sucede con una persona que genuinamente ha sido salva. Pero lo que esta persona necesita, o este creyente necesita, no es volverle a pedir a Cristo que le salve. Lo que necesita es apropiarse de otras obras de gracia, como la obra de la santificación, en el cual lo que requiere es sencillamente rendirse al Señor. Rendirse y aún reconocer, porque es por gracia. A veces creemos la salvación, el nuevo nacimiento es por gracia, pero vivir la vida cristiana queremos hacerlo por las obras. Y no, también necesito descansar, creer en la gracia. La gracia, bástate mi gracia. El Señor es el que santifica. Su palabra es la que santifica. Entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano está en esa, que una persona que genuinamente ha sido cristiano, está en esa lucha? Tiende a decir, ay Señor, perdóname porque te pido que me salve, porque yo no sé si... Tengo que finalmente creer esto. Y así me pasó a mí cuando dice la Biblia, el que cree en el Hijo, ¿qué dice la Biblia? Tiene vida eterna. ¿Amén? ¿Quién lo dice? Dios. ¿Has creído en el Hijo? Sí, pero es que has creído en el Hijo. Es por gracia, por medio de la fe. ¿No por qué? No por obras, para que nadie se gloríe. Cree. ¿Has creído en el Hijo? He creído en el Hijo. Pero es que no me siento salvo. No es si te sientes salvo. Es que Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo digo esto? Nuestros niños deben de darse cuenta de esto, que lo que te hace salvo, lo que te salva, no es que te portes bien, que no te pongan ningún reporte en la escuela o que seas un niño obediente. Eso no te salva, no por obras. Tú necesitas confiar. Cristo ya murió por mis pecados. Yo le necesito. Necesito que Él me haga una nueva persona y yo creo en Él. Sencillamente creo, descanso en Él. Dios ha dicho que necesito su salvación, me la ofrece en Cristo. Él es el único que me puede salvar. No hay otra manera. Los niños, pues es sencilla la manera en la que podemos uno, pero tenemos que enfatizar, ¿verdad?, estas verdades. Y que ellos crecen en Cristo. Aún hay algunos de nuestros niños, y cuando hacemos invitación para aceptar a Cristo, levantan sus manos. Y yo reconozco que en ocasiones, hemos tratado de dirigirlos con alguno de los maestros y le piden a Cristo que les salve. Y de alguna manera, pues yo le pregunto al Señor, Señor, otra vez, tal niño levantó su mano y lo ha hecho constantemente. A lo mejor está confundido en algo. Y ha sido mi convicción, mientras levanten su mano, que les, porque que vayan y les hablen otra vez, hablen con él. Y a veces viene la maestra o viene el hermano que habló con ellos. No, es, él estaba, lo que pasa es que quería dedicarse más al Señor. Ah, qué bueno. O estaba confundido. O, bueno, Dios nos ayude en todo esto, ¿verdad? Discernir. Pero yo tengo que creer en la palabra de Dios. Si yo he puesto mi fe en Cristo, tengo que creer en la palabra de Dios. Y también, si les decía yo hace ratito, ¿cómo puedo yo saber que una persona, alguien ha confiado en Cristo, verdaderamente es de Cristo? Es que hay un cambio en su vida. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, pastor, pero hace ratito acaba de decir que voy a tener luchas. Sí, pero verdaderamente la vida ha cambiado, los deseos han cambiado. Y dice la Biblia en primera de Juan, que al que ha nacido de Dios hace ¿qué? Justicia. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Puede pecar, pero no practica el pecado. Su corazón está deseoso de agradar a Dios. Que dijo Pablo en Romanos 7, con mi mente sirvo ¿a quién? A la ley de Dios. Son unas evidencias de si alguien ha sido salvo. Yo oro porque, hermanos, aún tratar esto que estoy hablando no es una teología muy profunda, pero qué delicado es hablar de esto. Que no hay una fórmula específica, el paso uno, paso dos. Tenemos que orar por nuestros niños y aún nuestros jóvenes y aún nuestros adultos. Dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En la fe. Ahora, aunque hicimos una fe, una decisión por Cristo, y quiero concluir diciendo esto, y voy a usar Juan 3:16 como base, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, ¿cómo dice? Cree. No es crea. Al conjugar yo crea, habla de un momento específico. Es todo aquel que en Él cree. Alguien dirá, bueno, pastor, usted nos acaba de decir hace ratito que no necesito exactamente estarle pidiendo a Cristo todos los días. Yo no estoy hablando aquí de estarle pidiendo a Cristo, pero estoy creyendo en Cristo, confiando en Cristo. Si yo te pregunto, ¿eres salvo? A veces nuestra primera respuesta es, bueno, si yo le pedí a Cristo que me salvara. No, la pregunta es, ¿eres salvo? ¿Estás creyendo en Cristo? ¿Es Cristo tu confianza? Sí, Cristo es mi confianza. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Él murió por mí. Y esa es nuestra confianza. ¿Amén? No somos nosotros. No es, bueno, pues es que, no sé, mira, he tenido esta lucha. No, es Cristo tu Salvador. Has creído en Él. Estás confiando en sus méritos, no en los tuyos. Yo, el nuevo nacimiento, amados hermanos, es una obra indispensable. Y si vamos a hablar de santificación, de la llenura del Espíritu Santo, es muy importante todo eso. Pero todo comienza con el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento. Hay un libro para pastores, un libro que, y casi todos los libros que hablan de los siervos de Dios, la primera cosa, ¿cuál es el primer requisito de un pastor? Es que sea salvo. que sea salvo. Y vaya que es un buen, un importante requisito, ¿no cree?
Ser salvos, ser salvos.
Oremos por nuestros niños. Ore por sus hijos. Usted no sabe en qué momento Dios va a tratar con ellos. Hábleles de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios fluya, porque la palabra, en algún momento el Espíritu Santo va a hacer la obra. Pero pastor, ¿en qué momento? El Espíritu Santo, Él es el que convence. Puede ser que ese corazón se esté resistiendo. Oremos para que Dios sensibilice el corazón de nuestros hijos. Bueno, los corazones de los niños son sensibles. El problema, y quería mencionar eso también, ¿se acuerdan cuando dice que no seamos tropiezos a estos pequeños? ¿Se acuerda cuando traían a los niños a Cristo y los mismos discípulos se oponían? ¿Y qué les dijo Cristo a los discípulos? Dejad que a los niños, venid a mí. Nosotros como padres podemos ser un tropiezo a nuestros hijos. No fomentamos palabra de Dios, no estamos preocupados por sus almas. Nosotros estamos en nuestros afanes y los afanamos a ellos. Y ellos no ven la necesidad de su real condición. Porque nosotros estamos siendo tropiezo a sus vidas. Que Dios nos ayude, amados hermanos. A veces les he preguntado, a veces tengo memoria de chorlito, como dicen. A veces le pregunto a mis hijos, oye, ¿cómo fue que tú fuiste salvo? ¿O eres salvo? Y ya empiezan ellos a contar. No, me acuerdo que estábamos cenando y hablamos y tú dijiste esto, mamá dijo esto y me fui a acostar y ese pensamiento no se quitó de mi mente. Y después vine con mamá, mamá, necesito de Cristo. ¿Usted se ha dado cuenta que nosotros... muy poco a veces, y oro al Señor, hermanos, yo creo que a veces uno se puede mal acostumbrar a ni siquiera, a lo que estoy hablando, es no hago llamamiento. A veces mi esposa me dice, ¿terminaste la predicación? Era para que hubieras dado un llamamiento, insistir. Bueno, sencillamente, yo creo que es importante, pero no quiero ser yo el que esté insistiendo. Al mismo tiempo, a veces nos aletargamos y nos acostumbramos a no tomar decisiones. Y pudiéramos todos los servicios decir a nuestros niños, tú ven, tú haz una... Yo no quiero que ellos hagan decisiones por... Pero debemos orar que el Espíritu Santo los lleve a una genuina conversión, a una genuina conversión. Lo que quise decir después de todo esto, me refiero a este último comentario, es que no es indispensable que una persona acepte a Cristo aquí en el altar o en la iglesia. Que muchas veces son ocasiones en el hogar. En el hogar. Y muchas veces aquí, pues, obviamente, es que escucha palabra de Dios y eso, pero a menos que no haya, que haya convicción de pecado, porque esto no es algo intelectual, esto no es una lógica racional. Ah, yo soy pecador, merezco el infierno, necesito a Cristo, Cristo murió por mí, y Dios me lo ofrece. Ah, pues qué fácil. 2 + 2 = 4, -3 = 1, +4 = 5, (2) = ya se puso más difícil. 2.5, muy bien, lo tomo. No es algo así. Debe haber una convicción de pecado. Convicción de pecado. Y tenemos que estar al pendiente de nuestros niños. Y cada ocasión cuando él falla, cuando ella falla, cuando él desobedece, cuando ella desobedece, es una oportunidad. Es una oportunidad. Ahora, ¿cuándo nos dio vida el Señor? Efesios 2, cuando estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Es cuando se manifiesta.
Constantemente fallo.
¿Quieres pedirle perdón?
Sí, perdóname, Señor, y ayúdame a portarme bien, y ayúdame.
Otro día teníamos un niño en la oficina y estamos orando por tus hijos. ¿Quieres pedirle al Señor?
Sí, perdóname, Señor. Quiero portarme bien,
y es así, portarse bien y esto. Yo no quise insistir y mira, tienes que tú dile a Cristo que te salve. Tú dile, no, lo dejamos. Pero yo oro, qué momento el Espíritu Santo traerá luz y la palabra de Dios para hacer entender a nuestros niños que no estamos, no es que si van de portarse bien, no está en ellos. Necesitan a Cristo. A Cristo. Porque si no podemos caer en lo que Isaías dijo y Cristo repitió, su temor de mí es solamente un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Que Dios, oremos por esto, hermano. Espero haber expresado la carga correctamente. Oremos por nuestros niños, por nuestros jóvenes y aún por nuestros adultos. Puede haber adultos que están dudando. O puede haber algunos que creen que son salvos y no lo son. Y no lo son. Pues, esta noche pregúntele al Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti?